En la sociedad española y también europea comienzan a calar mensajes que se repiten en diferentes medios de comunicación y desde las instancias políticas sobre la supuesta amenaza de la inmigración. Paralelamente, se desarrollan políticas que penan, que castigan a las personas migrantes, prohibiéndolas moverse con libertad, mientras los mismos poderes liberan las fronteras al capital, al dinero, para poder seguir enriqueciéndose sin ningún tipo de cortapisa ni frontera. De diferentes aspectos sociales, políticos y económicos del hecho migratorio, conversamos hoy con Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Juan, un saludo.
Un saludo.
Queríamos conocer tu opinión. Estamos acostumbrados a escuchar de políticos y de medios de comunicación expresiones del tipo «vivimos una avalancha de inmigrantes». ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opinión tiene?
Es cierto que el disturbio que ha producido el neoliberalismo en todo el planeta en los últimos años ha ocasionado un empobrecimiento muy grande en determinados territorios que obliga a que millones de personas tengan que tratar de encontrar fuentes de ingresos en otros sitios, y eso da lugar a olas migratorias. Pero son oleadas migratorias del mismo tipo que se han producido en otro momento de la historia y que, por cierto, pues han contribuido muy positivamente al progreso de las naciones y a resolver esos problemas. Yo no creo que, por ejemplo, en España o en Europa se pueda hablar de, en esos términos, casi como, digámoslo así, de invasión, porque en realidad, si luego se contemplan con detalle los números, pues podemos observar que precisamente los, entre comillas, extranjeros que en mayor número vienen no son precisamente este tipo de inmigrantes, sino otros que precisamente por su buena condición económica parece que no nos molestan tanto.
Y si nos fijamos, como usted decía, en los números, nos encontramos que, por ejemplo, la economía española ha crecido por encima de la media europea en los últimos años. ¿Qué papel o qué influencia han tenido los migrantes en este crecimiento?
Pues yo creo que ha sido muy importante, eso nadie lo puede poner en cuestión, puesto que han sido trabajadores y trabajadoras que se han incorporado a nuestro mercado laboral, contribuyendo con su trabajo, con su esfuerzo, con su cultura, con su compromiso con la economía y con la sociedad española, a que hayan podido llevarse a cabo actividades que seguramente de otra manera no se podrían haber llevado a cabo. Yo creo que en cualquier época histórica en la que se han producido integraciones, movilizaciones de migrantes como la que puedan darse ahora, esos efectos han sido positivos. Hace 100 años en Estados Unidos se discutía exactamente lo mismo que ahora se discute en Europa, si era bueno o malo, si aquello era invasivo o no, y hoy día, después de tantos años, nadie osaría poner en cuestión el efecto enormemente positivo, tan extraordinariamente positivo que tuvo la inmigración en aquel país. Lo que pasa es que cuando se ven los fenómenos desde tan cerca, se distorsionan, entre otras cosas porque ha sido distorsionada en nuestra época la mirada de la solidaridad, la mirada del hermanamiento, la mirada del encuentro, precisamente porque las políticas predominantes son políticas que fortalecen el egoísmo, el individualismo, el desencuentro y la mirada del otro como un ajeno. Pero eso es lo que provoca una verdadera invasión en nuestras conciencias, no las personas que vienen a trabajar aquí, por ejemplo.
Y en esa mirada de utilidad que muchas veces se le da a los migrantes, ¿está bien ver a esta población solamente como motor económico o motor de trabajo?
Claro, es que efectivamente eso es una población que aquí se produce una paradoja muy singular, porque todo el mundo está hablando de globalización, de libertad de movimientos, el dinero tiene una movilidad plena, tiene libertad para todo, puede desplazarse, puede ir a cualquier sitio, el capital, y sin embargo los seres humanos tenemos mucha menos libertad en este planeta que dice estar tan globalizado. Los inmigrantes son personas, son seres humanos que van buscando lo que cualquier ser humano busca, que es salir adelante, dar de comer a sus hijos, tener un trabajo digno, y van allí donde entienden que hay una mejor oportunidad. Es verdad que estos movimientos migratorios expresan un desorden, expresan una perturbación, que no todo el que emigra lo hace, digamos, por una ansia de aventura, que muchos de ellos, la inmensa mayoría, están obligados a salir de sus países porque han sido empobrecidos, porque han sido saqueados. No olvidemos, cuando estamos aquí recibiendo a trabajadores de Argentina o de otros países de América Latina, por ejemplo, que muchos de ellos tienen que venir aquí precisamente porque empresas españolas robaron, saquearon criminalmente, con la connivencia de gobiernos putrefactos de allí, a aquellas economías y a aquellos pueblos. Entonces, yo creo que hay que tener un sentido algo más equitativo, algo más equilibrado de las cosas, porque estas personas que vienen aquí son personas que vienen buscando sencillamente pues su bienestar, que en la mayoría de las ocasiones nosotros hemos quebrado en sus países de origen. No nosotros, porque quien lo ha quebrado no somos nosotros globalmente hablando, sino empresas y personas enriquecidas que tienen nombres y apellidos.
Y en ese contexto de desigualdad norte-sur, ¿es peligroso estigmatizar a las personas como ilegales o regulares? Y esto que tanto hablan los políticos y los medios repiten, ¿no?, de inmigración ilegal contra migración regular.
Bueno, es evidente que hay una parte del movimiento migratorio que puede estar ajeno a las normas de movimiento que hay, y lo que hay que hacer entonces es reordenar esas normas y entender qué es lo que está pasando. Yo creo que nadie, como he dicho antes, emigra por gusto. Lo que no se puede hacer es estar apoyando las políticas que empobrecen a la gente, que le quita el sustento en sus países de origen, y luego cuando esas personas vienen en aras de una globalización que todo el mundo alaba a buscarse aquí su sustento, digamos que son ilegales. Europa es una de las potencias que en mayor medida ha contribuido a empobrecer a docenas de países. La política agraria europea, la política de subvenciones, las políticas que están llevando a cabo de proteccionismo, son políticas que contribuyen a lo que hace poco el relator de las Naciones Unidas llamaba un crimen contra la humanidad. Están cometiendo crímenes esas políticas, porque están llevando la pobreza a millones de personas, y es verdaderamente cruel y desde luego inadmisible que cuando esas personas que hemos empobrecido vienen a buscarse la vida, como sea, a nuestros territorios, que viven del bienestar robado a sus territorios, a sus países, digamos que son ilegales o que son irregulares. Lo que tendría que cambiar es la norma ética y la norma jurídica que considera ilegal o legal las cosas. Lo ilegal es empobrecer y matar de hambre. Lo ilegal debería ser obligar a que la gente tuviera que desplazarse obligatoriamente. Eso sí que es una ilegalidad, debería ser una ilegalidad. Una persona humana en este planeta nunca puede ser ilegal, se ubique donde se ubique, porque este planeta es de todos, esta es una casa común, y todos tenemos derecho a eso. Y lo mismo que un capital, o lo mismo que el dinero, lo mismo que un cheque, un producto financiero, puede circular por cualquier lugar del mundo sin ninguna traba, es verdaderamente una barbaridad, es una aberración moral que los seres humanos estén sometidos a esos criterios.
Y si hacemos enfoque a la situación de este país, calan también frases del tipo «los migrantes nos quitan las ayudas sociales». ¿Esto es realmente así?
Bueno, las estadísticas no son así. Mire, yo vivo en una zona, por ejemplo, en Málaga, en la Costa del Sol, el gasto sanitario más elevado lo hace el turismo rico, la gente que viene con dinero a lo que ahora llaman el turismo sanitario. Esos gastan más en servicios sanitarios que los trabajadores a los que se le echa la culpa de eso. Esa es una majadería, con perdón de la expresión. Eso, primero, no tiene fundamento científico ni empírico. Y en segundo lugar, Supongamos que fuera así. Bueno, si aquí hay unos trabajadores que tienen una y que hacen una contribución a nuestra actividad económica, a la creación de riqueza aquí, y tienen esas necesidades sociales, pues un país civilizado se las proporciona. Son un ciudadano como otro, y a nadie le podría parecer raro que nuestras abuelas o nuestros abuelos, que son personas mayores, pues tengan más gasto en asistencia social, pues es que es lo normal. De todas maneras, insisto, no parece que vayan por ahí los datos, puesto que, como todo el mundo sabe, son personas que se pasan la vida trabajando, son gente normalmente más sana y que, por lo tanto, hace menor uso de esos servicios. Pero si los hiciera, están en su derecho. Están en su derecho porque están aquí trabajando como cualquier otro.
Además, se nos venden las ayudas sociales quizás como una porción muy estrecha de tarta del presupuesto del Estado. Sin embargo, uno mira las cifras macroeconómicas y ve, por ejemplo, que las entidades bancarias españolas siguen dando beneficios, que bueno, pues que también en la agencia tributaria existe fraude fiscal que alcanza el 10% del Producto Interior Bruto. Usted, como catedrático de Economía Aplicada, señor Torres, ¿sería posible hacer políticas que trabajaran por un reparto más equitativo de las rentas y favorecer una mayor inversión en gastos sociales, por ejemplo?
Por supuesto que es tan posible como que lo hacen en otros países. O sea que no hace falta, digamos, una revolución radical para eso. Fíjese, es que España es el país de la OCDE, de los 30 países más ricos del mundo, en donde los salarios se han congelado en los últimos años. Es que no avanzan los salarios, el poder adquisitivo se pierde. Los beneficios de las grandes empresas en España han crecido 7 veces más en España que en Europa, y en Europa ya son altos. Es decir, que por supuesto que se puede. Se puede si se puede, valga la paradoja, no valga la redundancia, si hay poder para eso. El problema es que hoy día el poder no lo tienen los gobiernos, el problema es que lo tienen los grandes financieros, los grandes bancos, los grandes poderosos. Estamos viéndolo día a día. El señor Botín, el presidente del Banco de Santander, el banco más importante de España, ni siquiera comparece cuando es demandado en un juzgado, porque el gobierno da órdenes al fiscal para que no se actúe contra él. ¿Qué poder tiene eso? ¿Quién manda? Manda él, no mandan los jueces, no manda el gobierno. Y él puede hacer lo que quiera, y los banqueros pueden hacer lo que quieran, porque tienen poder para eso, porque tienen poder de financiar, poder de decidir. Entonces, claro que se podría, pero claro, se podría si se quisiera. Fíjese usted una cosa, las Naciones Unidas han dicho en alguna ocasión, en alguno de sus informes, que para financiar los grandes programas de desarrollo mundial para satisfacer las necesidades básicas de toda la población del planeta, la vivienda, la escuela, el agua, la salud reproductiva de las mujeres, en fin, los 4 o 5 grandes problemas que hacen que la gente muera, ¿no?, por cuestiones básicas, pues haría falta algo así como el 5% de los ingresos que tienen las 250 personas más ricas del mundo. Imagínese usted que le dicen que con el 5% de su ingreso al año se acaban esos problemas del planeta. Ni eso son capaces de dar. Son personas de otro mundo, son personas de otra, son de otra especie. El egoísmo que les lleva es tan grande que ya parece una cosa animal, es algo peor que inmoral, porque no es un problema de falta de recursos, es que lo quieren todo, es que lo quieren todo para ellos, es que no admiten contribuir para nada, es que el Botín, los grandes bancos, estamos viéndolo día a día. Ahora quieren quitar el impuesto del patrimonio, reducen el impuesto sobre la renta, es que no quieren contribuir. Ellos tienen dinero para pagarse la salud, para pagarse los colegios caros, para pagarse los hospitales, para pagarse el ocio, para pagarse la pensión cuando se jubilen, y no quieren contribuir con nada para que la gente que no tiene pues salga adelante. Pero eso lo hacen porque tienen poder, y frente a eso la única manera, pues claro que se podría hacer, claro que se podría repartir un poquito más, y si aquí se trataría sencillamente de que hubiera una cosa mínimamente justa, de que nadie tuviera un sufrimiento innecesario, pero claro, para eso sería necesario, es imprescindible que la gente se revuelva y le diga a estos poderosos inmorales que hasta aquí hemos llegado, que esto ya es una animalidad, que este planeta así no va nada más que al desastre y a la muerte, que es lo que ya le está ocurriendo a millones de personas.
Y hablando de política social, a mucha ciudadanía le preocupa, por ejemplo, los sistemas de seguridad social, sus pensiones del futuro, se habla mucho de los procesos de privatización, parece que las cifras, incluso europeas, hablan de que se va a necesitar incluso mucho más migrantes de los que están entrando para sostener la economía o ese sistema de seguridad social. ¿Esto es así?
Claro, en realidad un sistema de seguridad social se sostiene si se quiere sostener. Eso es como la jefatura del Estado o la Administración de Justicia. Los jueces, la Administración de Justicia o la jefatura del Estado no se mantienen porque tengan déficit o superávit, ya sabemos que eso tiene siempre déficit normalmente, es decir, si tiene ahí buenas pensiones pues costará mucho, pero se mantienen si queremos, si contribuimos entre todos a ello. Y lógicamente cuanto más gente haya trabajando, cuanto más justa sea la distribución de la renta, cuanto más alto sea el salario de los trabajadores, pues la seguridad social funcionará mejor y tendrá más ingresos. Por lo tanto, de hecho, la aportación que hacen los trabajadores inmigrantes, pues como natural es decisiva, es decir, que están contribuyendo no solamente al bienestar, digamos, actual, sino también al futuro de las personas que podrán tener pensiones gracias a sus cotizaciones de ahora.
Y por último, señor Torres, le quería enlazar con la actualidad. Se debate actualmente en la Unión Europea la directiva de retorno forzoso, esa directiva de la vergüenza que llaman las organizaciones sociales. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo está valorando las políticas actuales, tanto españolas como europeas, en materia de inmigración? Además, usted que coordina el seminario interdisciplinar de estudios sobre inmigración de la Universidad de Málaga.
Pues justamente así, yo creo que son directivas de la vergüenza, expresión de la incapacidad que están teniendo los poderes europeos de afrontar las cuestiones sociales con sensibilidad, con sentido de la justicia, con sentido de la modernidad. No piensan nada más que en los mercados, nada más que en las finanzas, nada más que en crear condiciones favorables para las grandes empresas, para el beneficio, y se olvidan de crear condiciones favorables para el bienestar. Como he dicho antes, Europa, que es un proyecto tan bonito, un proyecto que podría ser tan importante para el mundo, que podría ser una referencia tan extraordinariamente positiva, está desgraciadamente vencida del lado de las finanzas, del lado del dinero, del lado de los poderes económicos, y está convirtiéndose en una terrible maquinaria de empobrecimiento fuera de Europa y dentro de Europa, de creación de más desigualdad. Es impresionante cómo están aumentando las desigualdades en Europa y en todos los ámbitos, en el ámbito territorial, en el ámbito personal. Y eso es el resultado de esas políticas, de esa falta de sensibilidad y de haberse convertido en una sirvienta de los grandes poderes económicos. Y estamos perdiendo la oportunidad, por el contrario, de lograr que Europa se convierta en una avanzadilla del bienestar para todo el mundo. Es una pena, y yo espero que los europeos tuviéramos la capacidad, la fuerza suficiente pues para hacer girar esa orientación y que apuntara a otro sitio, ¿no?
Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, gracias por estar con nosotros y compartir su análisis.
Ha sido un placer, muchas gracias.